Son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Una en Punto en jornada de día lunes 25 de abril del 2022. Una semana con mucha información, con mucha reunión. Hay consejo de gabinete el día de mañana encabezado por el presidente Gabriel Boric. Hay reuniones también para ver qué es lo que pasa tras el doble rechazo de los proyectos que buscaban ahorros provisionales. Este miércoles comienzan los diálogos regionales de esta mesa tripartita donde está el gobierno, la CPC, los empresarios y, por cierto, la Central Unitaria de Trabajadores en búsqueda de un cambio estructural desde el punto de vista de las pensiones, insisto, tras el fallido aprobación de estos proyectos que buscaban ahorro de los fondos de pensiones de las AFPs. Hay situaciones también de tensión, sobre todo lo que está pasando en la Araucanía. Se supone, lo que al menos dicen algunos dirigentes de camioneros, que el próximo día miércoles podría estar en la zona nuevamente la ministra del Interior, Isquia Siches. ¿Para qué? Para retomar el diálogo y ver la posibilidad de dar tranquilidad desde el punto de vista de la seguridad en las carreteras en esa parte del país. De hecho, se está anunciando un paro hoy día en las diferentes carreteras del país. No van a adherir las grandes gremios, pero ya hay algunos camiones que están estacionados en la Berma, en la 5 Sur, particularmente lo que está ocurriendo en Paine. Es parte lo que le vamos a contar en esta jornada de día lunes 25 de abril. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo
Muy
estás?
Bien. Aquí, pues, iniciando la semana.
Partiendo con todo la semana.
Y bueno, cuesta un poco, cuesta. Como día lunes, ¿no?
Cuesta. Además que va a estar muy noticiosa con todas las cosas que tú estás contando. Partiendo por, efectivamente, algunos conductores camioneros que están en distintos puntos.
Sí, ojo ahí en Paine, en la salida sur de Santiago, ahí en la región metropolitana. Sí. Ahí hay algunos camiones que están estacionados ahí en la Berma. Hay presencia de carabineros, pero por ahora el flujo no se ha detenido.
A pesar de que, de manera, como tú decías, de manera institucional, los camioneros no se han sumado, pero, claro, podría generar algunos estragos grupos, en realidad, de conductores que están organizándose para pedir más seguridad en la zona. Oye, a esta hora hay cielos nublados, hay 10 grados de temperatura, y para esta jornada se espera una máxima de 23 grados. Bastante alta, la verdad, para ser jornada ya media otoñal. Pero el miércoles, por lo menos, hay promesa de lluvia, que partiría el martes en la noche y terminaría con el miércoles 27, o sea, este miércoles con lluvia durante toda la madrugada y la mañana, es decir, debería llover el martes en la noche, la mañana y la madrugada del día miércoles. Vamos a ver que se cumpla, porque
entiendo
la verdad es que es necesario.
Entiendo que no son pocas las precipitaciones que se vienen.
Claro, se espera varias horas de lluvia.
Varias horas de lluvia y también... dicen que hay dos diferencias, lo que va a pasar en el valle y lo que podría ocurrir en la precordillera, donde ahí se va a concentrar el mayor flujo de precipitaciones al menos acá en la región metropolitana, entre 20 y 30 milímetros lo que se anticipa. Por cierto, esos 30 milímetros para el sector precordillerano, el resto para lo que va a ocurrir en el valle. Así que pendientes con esas precipitaciones. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos la presencia de Nicolás Vergara acá en el Duna en Punto, también de nuestros infiltrados. Nos visitan hoy Gloria Faúndez, que nos viene a contar el momento en el que está el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y también vamos a estar con Mariana Marusic, que nos cuenta el inicio del diálogo social que lleva a cabo el gobierno esta semana para sacar adelante su reforma de pensiones, su tan esperada reforma previsional. Vamos a ver cómo avanzan los diálogos, cómo avanzan las conversaciones en ese tema. Eso con nuestros infiltrados. ¿Cuándo son las 7 de la mañana con 3 minutos? 7 de la mañana con 3 minutos. Damos la partida a este programa, como siempre, con nuestros titulares.
El Ministerio de Salud difundió el calendario de vacunación para esta semana a fin de continuar con el proceso de inmunización masiva. Esta semana va a continuar la administración de la segunda dosis de refuerzo para la población general, específicamente para personas de 18 años o más que hayan recibido la primera dosis hasta el 14 de noviembre de 2021. El temporal registrado en las últimas horas en la Araucanía dejó ya más de 60.000 hogares sin suministro eléctrico. El sistema frontal también provocó la caída de árboles y postes del tendido eléctrico. La ONEMI estima que las precipitaciones se van a prolongar durante la semana. El presidente de la CPC, Juan Sutil, afirmó que Chile está en condiciones de llegar a los 400.000 pesos como salario mínimo. En declaraciones al programa de TVN, el empresario afirmó que es posible avanzar hacia la propuesta realizada por la CUT, pero coincidió con el timonel David Acuña en la necesidad de dialogar para lograr una solución consensuada. La encuesta Plaza Pública Academ reveló un nuevo leve aumento en la desaprobación de la reforma del presidente Gabriel Boric, que está conduciendo su gobierno, alcanzando el 53%, mientras que la aprobación bajó al 36%. El sondeo de opinión reveló que la intención de votar rechazo se mantiene por cuarta semana consecutiva por sobre el apruebo, con un 46% contra un 37% respectivamente. El Ejecutivo presentará hoy las primeras ideas en torno al proyecto que facilita el cobro de pensiones alimenticias. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostendrá a las 11 horas una reunión en La Moneda con parlamentarios de distintas bancadas. Y el gobierno felicitó a Emmanuel Macron por su triunfo en la segunda vuelta en Francia. Debemos continuar fortaleciendo la relación bilateral, dijo la canciller Antonio Urrejola, quien al reelecto mandatario lo saludó, expresando su deseo por continuar cooperando en la lucha contra el cambio climático y la defensa del multilateralismo.
7:05. Vamos a estar pendientes también de, a propósito de ese saludo del gobierno al presidente francés Emmanuel Macron, que logra su reelección por otros 5 años, va a estar a la cabeza de Francia. Fue aplaudido además por los diferentes mandatarios de Europa, y a ver qué es lo que pasa aquí en adelante en ese país, a ver si pasa adelante, nos abocamos al triunfo de Macron en esta segunda vuelta presidencial en Francia. Por ahora quedémonos acá en nuestro país, porque se presume que puede ser tensa esta jornada en la región de la Araucanía ante lo que habíamos dicho al inicio del programa, este posible paro que se ha convocado por diversas agrupaciones a través de las redes sociales para que al parecer lo que se busca, entre otras cosas, es la seguridad de los choferes. Insisto, por ahora solo gremios de camioneros habrían adherido o estarían pidiendo que se adhirieran a este paro ahí en las cercanías de la Araucanía, pero ya vemos también situaciones que se están generando en otros puntos del país, en otras partes del país, particularmente lo que ocurre en la región de Paine, donde se ve, de acuerdo a lo que muestran las cámaras de televisión ahora, varios camiones que están estacionados en la berma, al costado de la 5 Sur, pero el flujo de autos, de camiones, prosigue sin mayor problema, un poco más lento que lo habitual seguramente, pero prosigue ahí en esa parte de la región metropolitana. Está Carabineros tomando resguardos, al igual que el gobierno, ante la posibilidad, por ejemplo, que exista un bloqueo de carretera. Y es que durante las últimas horas son distintas las agrupaciones, particularmente de camioneros, que se han referido a una eventual participación en el llamado a paralizar la cadena de suministro a raíz de los últimos hechos de violencia en la Araucanía. Y en ese sentido, hablaron, por ejemplo, de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, que dijeron a través de un comunicado que están en alerta, pero que no se van a adherir. Vamos a ver más adelante con las cosas si efectivamente eso se concreta o no. Pero el control de daños de parte del Ejecutivo ante un posible paro se analizó en La Moneda, y de inmediato también se establecieron los contactos con las agrupaciones. De hecho, estuvo dialogando con estas agrupaciones el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alar, que se reunió con algunas agrupaciones para comprometerse a garantizar una mayor seguridad en las rutas luego que el viernes recién pasado le dispararan a un chofer de 35 años con un fusil de guerra en plena ruta 5 Sur, eso a la altura de Ercilla, ahí en la región de la Araucanía. Por su parte, el presidente de FEDESUR, Carlos Breti, dijo que ayer tuvo noticias de La Moneda respecto a una petición que se había hecho con antelación de una posible reunión con la ministra del Interior, Isque Asiches. Dijo que es muy posible que eso se concrete durante esta semana, en lo específico, el próximo día miércoles, en algún lugar de la Araucanía. La reunión será acá, acotó el dirigente, ya que él propuso a La Moneda que fuera entre Concepción y Los Lagos. Hasta ahora, desde el Ejecutivo, no han confirmado la visita de la ministra a la zona, que sería la primera tras el fallido intento de diálogo con dirigentes mapuches, eso cuando trató de ingresar y no pudo a la zona de Temocuicui. Así que vamos a estar pendientes de este paro, aun cuando, insistimos, los gremios de camioneros no se sumarían a este paro, aun cuando se anuncia, como decíamos, la posibilidad de que algunos se sumen, pero por ahora, José, da la impresión de que las grandes agrupaciones, los grandes gremios de camioneros, no se adherirían a esta movilización.
Sí, de hecho, lo planteaste todo. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones comunicaba a través de un comunicado que no se van a hacer parte de la convocatoria alguna a la paralización para la fecha indicada. Insistimos en nuestro total desacuerdo con las amenazas de cortes de rutas e impedimentos por la fuerza de la libre circulación de personas. Es propósito de los violentistas hacer caer a los camioneros en su juego de la violencia, añadieron. Además, enfatizaron que con la misma fuerza demandan también que el gobierno demuestre que está por la legalidad y restituya al Estado de Derecho quebrantado en la macrozona sur, donde el viernes terroristas y fuerzas irregulares balearon, dice, y dejaron al borde de la muerte a nuestro colega Ciro Palma Toro a propósito de este incidente en Ercilla. En tanto, la Confederación Nacional de Transporte de Carga, que es la CNTC, informó que tampoco se suma a la protesta. Dice que la mejor manera de conseguir resultados es a través del diálogo con las autoridades, y esto es algo que hemos iniciado y que nuestra vocación democrática hará que la respetemos hasta que el imperio de los hechos la supere. En todo caso, subrayan que entienden que hay una responsabilidad de abastecer a los compatriotas, pero que es necesario que el gobierno mejore la situación de seguridad en varios puntos del país.
Ese es el principal tema que tiene que ver con la posibilidad de desabastecimiento, lo que apuntaban los camioneros, claro. Y que cambió porque hasta el viernes daban la impresión de que se iban a sumar todos a esta movilización, pero entre el viernes y el domingo algo cambió. Parece que hubo acercamientos de parte del Ejecutivo, esto de alguna manera también garantizar de que se va a aumentar la seguridad en las rutas, fue algo que bajó un poco los ánimos o calmó un poco los ánimos, insisto, en los grandes gremios de camioneros que por ahora, como decía la José, no se van a sumar a esta,
claro,
a esta paralización.
O sea, mira, estaba leyendo unos más chicos, por ejemplo, que son otras organizaciones, Chile Transporte, por ejemplo, que son un poco más chicos que los
más pequeños,
que te mencioné,
claro,
que decían que lo mismo, un poco, que están súper preocupados, dice, por los niveles de violencia que siguen ocurriendo en las carreteras del país, pero que consideran una irresponsabilidad elevada generar cortes de ruta, porque exponen el riesgo, además que arriesgan físicamente a cientos de conductores, también generan una situación de desabastecimiento grave. Lo mismo también FEDETUR, está en la misma línea de llamar al gobierno que haga algo urgente, especialmente en la Araucanía, pero que no se van a sumar por ahora. Ahora, sabemos que están descolgados varios grupos de conductores que son los que precisamente...
Y no son todos los que dialogan con el Ejecutivo, con el gobierno directamente, claro, como lo hacen los grandes gremios. Así que vamos a estar pendientes de este tema. Le decíamos al principio, hay una movilización ahí en Paine, en la parte sur de la región metropolitana, que por ahora se permite el flujo, hay diálogo que ha tenido Carabineros con estos choferes de estos camiones que están estacionados ahí en la berma de la Ruta 5 Sur, y por ahora las dos pistas, se está tomada una. Hay una pura pista que está funcionando hacia el sur por esta ruta.
Pero el taco
se va a venir en algún minuto, porque el flujo ya comienza a aumentar, comienza a disminuir la velocidad, por cierto, de los autos donde están parados estos camiones, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí en adelante y monitorear también lo que pasa más al sur de nuestro país, particularmente en la macro zona sur y la zona de la Araucanía. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Nos vamos a cambiar de tema porque tras el doble rechazo de los proyectos que buscaban retiro de ahorros provisionales, la apuesta del gobierno ahora apunta a reformas estructurales, cambios estructurales, y eso apunta también a una reforma de pensiones. Y el puntapié será este miércoles cuando se reúnan el gobierno, la CUT y también la CPC en diálogos regionales para acercar posiciones sobre este mismo tema. Sin embargo, ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que ahora es momento de darle tiempo a los cambios de fondo, las reformas estructurales y atender ciertas urgencias que hay que responder, dijo la vocera de gobierno, agregando que el capítulo de los retiros se cierra y ahora, dijo, estamos desplegando dos caminos: diálogos sociales para la reforma tributaria y también diálogos sociales para la reforma previsional, fue lo que dijo la ministra Camila Vallejo, quien sostiene que en el Parlamento ya entendieron que insistir en un retiro genera un costo social mucho más alto por el contexto nacional e internacional que se está viviendo, y que en el tema previsional ella dice creer que tenemos votos más allá del oficialismo. Es una discusión que probablemente sea mucho más fácil llegar a acuerdo en el Congreso si es que nos vamos por el camino de una reforma de pensiones, decía la secretaria de Estado. Tema que se va a analizar este martes en La Moneda cuando el presidente Boric encabece un consejo de gabinete donde van a participar ministros y también los presidentes de los partidos políticos. Y por otra parte, hoy en la mañana se podría concretar también una reunión en el Palacio de Gobierno que va a sostener la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto con parlamentarios de distintos bancadas, instancias donde se va a presentar una serie de iniciativas respecto, por ejemplo, al proyecto que busca y que contempla el cumplimiento de las deudas de pensión alimenticia y que apunta a facilitar este proceso para quienes están a cargo de él o los hijos que en su su mayoría son las madres. Y otro tema, otro puntapié inicial, va a ocurrir el miércoles, como decía yo, con este consejo de diálogo que se generó entre la CPC y entre los trabajadores, la CUT y la CPC, que va a llevar adelante la posibilidad de ir ya asentando bases para una reforma previsional. Pero no serán los únicos temas que estarán seguramente sobre la mesa. También se habla de la posibilidad de una reducción de la jornada laboral y, quiere decir, del sueldo mínimo.
Exactamente.
Que podría llegar a los 400.000, ¿no?
Sí, podría ir a los 400.000 pesos porque hay un consenso que da la sensación que va más allá de la CUT y el gobierno, porque hay una declaración que hizo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, Juan Sutil, que afirmó anoche que el país efectivamente está en condiciones de aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos, situación que está evaluando, como tú decías, también entre las conversaciones que ha tenido el presidente Gabriel Boric, con las reuniones que ha tenido con la CUT, desde donde solicitaron alcanzar esta meta para el próximo mes de septiembre. En entrevista con Estado Nacional de TVN, Sutil indicó que el país sí está en condiciones, sobre la propuesta de la CUT de que la cifra de 400.000 pesos se alcance en el tercer trimestre de este año. Él dijo que no sabe si septiembre, pero que se tiene que lograr alcanzar. En este sentido, agregó que hay espacios para que septiembre estén los 400.000 pesos, pero ahí es muy importante entender que sí hay un porcentaje importante de las pymes que no lo pueden absorber y van a necesitar sí o sí un subsidio. Y ahí está el ingreso mínimo garantizado, que fue un elemento bien particular y efectivo y que cumplió con un propósito importante para el gobierno anterior. Sutil añadió que pensar que estamos en una situación económica compleja, con un impacto de inflación, estamos también con una recuperación de empleos, pero bastante más precario, por lo tanto es muy importante que haya incentivos claros de la formalidad del empleo. Bueno, en la misma línea también iba Suet en algún minuto cuando se le preguntó respecto al representante del gremio de las pymes, cuando
Juan
se le
preguntó, Suet, sí.
Claro, Juan Pablo Suet, perdona, cuando se le preguntaba precisamente por este aumento 400.000 pesos, él decía, de todas maneras, pero con el compromiso y casi que el juramento que nos dio el ministro de Economía, que todas las pequeñas y medianas empresas van a recibir el 100% del subsidio de esta alza. Si no, no existe ninguna posibilidad.
Sí, lo que decía Sutil tiene que ver con eso, con lo que tú decías de Juan Pablo, que efectivamente la realidad de la empresa no es la misma para todas. Llegar a los 400.000 pesos o pagar por cada trabajador 400.000 pesos no se puede garantizar de aquí a la vuelta de la esquina. ¿Y por qué septiembre? Se pone como fecha importante o como un mes importante, básicamente porque también el gobierno, que se había comprometido a que este año iba a llegar el aumento hasta los 400.000 pesos, se adelantó también esa cifra y dijeron, bueno, lo más probable es que en septiembre podamos llegar a un acuerdo y que se aumente el sueldo mínimo en 400.000 pesos para ver si podemos llegar a diciembre a 500.000. Es como más o menos lo que se ha puesto en el horizonte el gobierno del presidente Gabriel Boric, así que vamos a ver cómo avanza esto. Los ánimos están para que esto avance. Ayer Sutil decía, bueno, efectivamente estamos con las ganas de que esto funcione. El país, como tú decías, está en condiciones, pero no sabemos si va a ser en septiembre o tal vez a fines de este año. Vamos a ver qué es lo que pasa con esos diálogos importantes en materia de sueldo mínimo, también en materia de pensiones. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos por un momento al ámbito internacional, porque a dos meses del inicio de la invasión rusa en Ucrania llegó al país el más alto representante diplomático de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken, y también llegó acompañado del secretario de Defensa Lloyd Austin, donde visitaron Kiev y utilizaron la visita para anunciar el regreso gradual de los diplomáticos al país y también el nombramiento de un nuevo embajador en Ucrania. Blinken y Austin viajaron a Polonia el sábado y luego por tierra a Ucrania este domingo, donde se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky y otros altos funcionarios ucranianos. La visita fue planeada, fue diseñada para mostrar el apoyo a Ucrania, y también los secretarios de gabinete también prometieron un nuevo paquete de ayudas por valor de 713 millones de dólares para el gobierno de Zelensky y los países de la región donde la invasión de Rusia ha generado temores de nuevas agresiones por parte de Moscú. También destacaron el cambio en el conflicto desde que las fuerzas ucranianas, armadas con una afluencia masiva de armas de Occidente, repelieron con éxito, por ejemplo, el asalto a la capital Kiev. Ahora Austin viajará a Alemania, donde va a recibir a sus homólogos de más de 20 países y también al secretario general de la OTAN para hablar sobre las necesidades de defensa de Ucrania. Mientras, el portavoz de la Casa Blanca dijo que este lunes el presidente Joe Biden va a nombrar formalmente a Brigitte Brink, actualmente la embajadora estadounidense en Eslovaquia, embajadora en Ucrania, puesto que había permanecido vacante durante más de 2 años. Son las señales que da Estados Unidos de apoyo a Ucrania, insisto, cuando se cumplen 2 meses de la invasión rusa a ese país. 7:19.
Y revisamos los principales indicadores económicos. La UF se establece en esta jornada 32.075 pesos, mientras que el dólar al alza 834. El euro también al alza en 900,45 pesos. Y el cobre, 4,8 dólares por libra a la baja. Y un día 25 de abril de 1979, la cantante estadounidense Donna Summer llega al número 1 de los rankings musicales con un clásico del funk que incorpora tonos más rockeros en su música. Hot Stuff, esta canción, es el primer single de su exitoso álbum Bad Girl e hizo que la cantante disco ganara en el Grammy a la mejor voz femenina del rock en el año 1980. Junto a este single, es la más afamada publicación musical Rolling Stone, la canción 103 de su ranking, una de las mejores canciones de todos los tiempos, y está en el puesto 67 de la lista de grandes canciones de todos los tiempos de la revista Billboard. Este clásico de la música se transformó en un estándar de la música de los 80, lo que hizo que fuera reversionada por varios artistas e incorporado también en la banda sonora de la famosa y recordada película Full Monty.
Con la Pantera de Boston. Así se decía en Donna Summer. Nos vamos a ir al corte comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Por ahora, déjenme contarles un par de consejos. Las mamás no tienen límites para entregar y entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, tiempo y amor de mamá, encuentra ese regalo especial. Ese regalo que estás buscando solo en falabella.com. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y también aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Una pausa, ya regresamos con más. Acá la 89.7. Esto se llama Dura en Punto.
¡Hola, Pedro! Hola, y ese tremendo tractor, un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde más?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues, me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que andas, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Hey, me dijeron que con Senda estás conectada con todo en recursos humanos, ¿es verdad?
Sí, podemos firmar todos los documentos con firma digital simple o avanzada, calcular en segundos todas las remuneraciones, controlar asistencia e incluso tenemos una aplicación con comando de voz para todos.
¿Qué esperas? Contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana desde solo 1.500 pesos mensuales por colaborador y conéctate con todo el respaldo del líder en gestión empresarial de Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7:23, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decía la José Soto al inicio del programa, nos contaba el pronóstico del tiempo que para mañana se prevén precipitaciones en la región metropolitana. Entre 20 y 30 milímetros podrían caer en la región metropolitana, con el ojo puesto, por cierto, también en lo que va a pasar en la precordillera. Y donde está la situación más compleja es en la región de la Araucanía, donde el sistema frontal, que ya lleva dos días, comenzó el viernes, ha provocado que más de 60.000 hogares de distintos puntos de esa región se mantengan sin suministro eléctrico. Así que una situación preocupante. También se constataron otras dificultades, por ejemplo, en las provincias de Malleco y también en Cautín, como caída de árboles y postes de el tendido eléctrico, además de calles cortadas. Son parte de los efectos que está dejando este sistema frontal en la región de la Araucanía. Se ha dado cuenta por parte de la directora regional de la UNEMI que se ha actualizado la alerta temprana preventiva debido a la condición de vientos que se ha generado en las últimas horas y que había anticipado en la propia dirección meteorológica, que podrían persistir además en la zona durante gran parte de este día. Y se señala que la lluvia ahí en la Araucanía va a estar en rangos normales durante esta jornada y que van a ir descendiendo las precipitaciones durante el correr de los días, situación que se tornó más compleja, más difícil, particularmente entre sábado y domingo en esa parte del país, y pendientes, como digo, de lo que podría ocurrir mañana acá en la región metropolitana con estas precipitaciones. 7:25 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos al ámbito internacional, vamos a Europa, porque otros 5 años estará como presidente de Francia Emmanuel Macron, tras imponerse ayer en la segunda vuelta a Marine Le Pen, que pese a perder, logró el mejor resultado de la extrema derecha en una elección presidencial en el país. Hablamos de esto con Florian Sardó, analista internacional, máster en historia contemporánea de la Universidad de Toulouse. Aquí lo tenemos en la línea telefónica, saludamos de inmediato. Florian, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros acá en Duna.
Hola, bonjour, merci, gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Florent. Quiero preguntarte y partir con algo bien macro, Florent. ¿Por qué ganó Macron? ¿Por qué se impuso ante la arremetida de la extrema derecha? ¿Y qué papel jugaron también los votantes adherentes del candidato Jean-Luc Mélenchon?
Sí, efectivamente podemos decir que Macron está bien reelegido en términos de resultados, pero está mal reelegido en términos de... cuando uno ve la motivación de los votantes que votaron por él. Es decir, que efectivamente funcionó una vez más, aunque de manera debilitada, pero funcionó lo que se llama en Francia el Frente Republicano.
¿Ya?
Es decir, que votantes que son que no comparten las ideas de Macron, en particular, efectivamente, votantes de izquierda y ecologistas, prefieren el mal menor y prefieren votar a favor de Macron para evitar la llegada del extremista Marine Le Pen. Entonces, funcionó el Frente Republicano. Funcionó, bastante votantes de izquierda y ecologistas votaron a favor de Macron, mejor decir, contra Marine Le Pen, y eso explica el resultado de hoy.
Eso explica, y me quiero quedar con esa frase que tú utilizas, Florian, que era el mal menor Macron respecto a lo que podría significar, o la amenaza que significaba Marine Le Pen. Pero además gana Macron, y a lo mejor está muy estrechamente relacionado con lo que tú decías, Florian, con una alta abstención de participación en la elección del día de ayer. Entiendo que más del 27%, cercano al 27% de los franceses no acudieron a votar. Un nivel de abstención que entiendo es inédito desde el año 1969, digo, cuando llegó al más del 30 al 31% de abstención en una elección presidencial.
Sí, son datos que efectivamente demuestran lo que este concepto que se habla mucho ahora en Francia del cansancio democrático, y efectivamente el presidente perdón, Macron, en su discurso de ayer, no era para nada triunfalista, sino que lleno de responsabilidad. Quisiera recordarle dos cosas. En 2017, cuando Macron fue elegido, había prometido dos cosas. Primero, prometió que iba a erradicar la ultraderecha. 5 años después, la ultraderecha sigue subiendo en términos de votantes. Marine Le Pen ganó 2,5 millones de votantes. Hay que contar también que había otro candidato de ultraderecha presente en esta elección que logró 7%. Y entonces, a pesar de su promesa en 2017, la ultraderecha es más fuerte que nunca. Segundo, había prometido en 2017 reencantar a los franceses con la vida política. Y como lo dices tú, la abstención demuestra que los franceses están desencantados de la vida política. Entonces, sí. El panorama es bastante complicado para Macron, por lo menos lo sabe.
Sí. Tú decías la derecha o la extrema derecha también, que jugó un rol importante en esta elección, Florén. Miremos a los adherentes de Le Pen, que entiendo también anticipó una gran batalla electoral para cuándo, para junio, con motivo de los comicios parlamentarios. ¿Cómo se ve esa elección de junio, mirada desde el punto de vista de lo que tú me estás contando y también de lo que podría significar esa adherencia a Marine Le Pen?
Mire, tradicionalmente, efectivamente, hace como algunas décadas, después de la elección presidencial, viene semanas después, en este caso 6 semanas después, las elecciones legislativas. Entonces, en general, existe un efecto presidencial que tiende a favorecer en estas elecciones legislativas el presidente Macron y sus candidatos, por ejemplo, o el presidente saliente y sus candidatos. Pero esta vez, el panorama político está dividido en 3 grandes fuerzas de peso igual, más o menos, la ultraizquierda, la ultraderecha y el centro representado por Macron, que algunos analistas piensan que puede ser más difícil para Macron de lograr una mayoría absoluta en el Parlamento que se viene. Y eso tendría implicancias bastante fuertes en su capacidad de gobernar Francia.
Perfecto. Estamos conversando con Florén Sardó, analista internacional, máster en Historia Contemporánea de la Universidad de Toulouse. Florén, miremos también lo que ha significado, tú decías algo, mencionabas que efectivamente había ocurrido durante el primer mandato de Macron. Su primer mandato, que además estuvo marcado por las protestas sociales y también por la lucha contra la pandemia, que le fue bastante, bastante difícil al presidente de Francia. ¿Qué le depara como gran tema o como grandes temas o como grandes desafíos este segundo mandato para Macron?
Al igual que lo que pasa en Chile, a nivel mundial, el gran desafío para Macron y su gran promesa es defender el poder adquisitivo de los franceses frente al alza del costo de la vida, de la energía. Entonces, ya hizo promesas y seguramente sus primeras propuestas o decisiones van a ir en el sentido de proteger a los franceses frente al alza del costo de vida. Por ejemplo, subsidios para la energía, aumentar los sueldos de los funcionarios, propuestas para que los patrones, digamos, puedan dar algunos cheques de bono, algunos bonos a los asalariados. Entonces, el poder adquisitivo es claramente el primer tema que tendrá que enfrentar Emmanuel Macron.
Durante la campaña, él se comprometió a llevar adelante el llamado renacimiento de la energía nuclear francesa. Y también mantuvo eso, Florent, de atrasar la edad de jubilación de los 62 a los 65 años, que le trajo varios problemas. Eso lo genera, le generó varias movilizaciones, decía yo, en las calles, varias protestas. ¿Eso lo va a mantener en este segundo mandato Macron? Un tema tan complejo como ese de las pensiones, ¿no? Y también adelantar la edad de jubilación.
Y se va a mantener. Él sabe perfectamente que propone algunas propuestas muy malas recibidas por los franceses, entonces suavizó bastante su discurso en las últimas semanas, en particular sobre la idea de la jubilación. Entonces, efectivamente, Macron sabe que muchos franceses están listos para marchar de nuevo y va a tener que tomar en cuenta esta realidad del país, eso está clarito.
Y algunos sostienen y se preguntan, Florén, de cómo va a venir de aquí en adelante, al menos los primeros meses de este segundo mandato de Macron, y en signos de interrogación dicen, ¿va a ser un Macron con un viraje a la izquierda? ¿Lo ves así tú?
No sabemos. Dependerá mucho, yo creo, de las elecciones, del resultado de las elecciones legislativas. Si Macron logra tener una mayoría sólida o no, eso va a tener una implicancia en el nombramiento del nuevo primer ministro del gobierno. Entonces, esperar primero las elecciones legislativas, lo que sí, prometió que iba a hacer otro esfuerzo en términos de la política ecológica. Él dice que va a ser un presidente que va a reformar profundamente Francia para enfrentar el problema del cambio climático. Veremos si son palabras o si salen actas. Es el problema de Macron. Es elástico, tiene un programa y que no es tan que se adapta, digamos, a las decisiones y a las opiniones del tiempo.
No fueron poco, Florén, los países de Europa que no solo felicitaron a Macron, sino que además ven con buenos ojos el triunfo y que el país no cambie de mano. ¿Cuál es el sustento, el argumento del resto de los países europeos como para seguir confiando, por ejemplo, en Macron?
Bueno, si hay alguna, un aspecto de su programa donde Macron es muy firme, es su política europeísta, tiende a querer una Europa más integrada, transformar Europa, la Unión Europea, en una potencia geopolítica, reforzar su alianza con los aliados tradicionales de Francia. Entonces, en ese sentido, eso tranquiliza bastante a los países vecinos, porque la política internacional de Macron ya está conocida y no va a cambiar. Si hay un punto de su programa que no va a cambiar de su programa en términos de relaciones internacionales.
Es cierto, socio además de muchos países, aliado de muchos países ahí en la Unión Europea. Le tocó también ser protagonista importante respecto a lo que está ocurriendo hoy por hoy en Europa del Este, Florén, a Macron, esto de inmiscuirse, y algunos dicen mucho más que otros, en la guerra de Ucrania o en la invasión rusa en Ucrania. ¿Qué papel le ves tú a Macron de aquí en adelante con este segundo mandato y qué papel puede seguir jugando en esta invasión rusa en Ucrania?
Sí, es un gran tema esto. Muchos dijeron que tildaron a Macron de política tibia frente a Putin, y muchos explicaban que esta postura venía tenía, digamos, como explicación la campaña presidencial. La idea de Macron era no alejarse tanto de los simpatizantes de ultraderecha que son más favorables a Putin. Entonces, tal vez ahora que es elegido presidente, tendrá a pensar que seguramente tendría que tomar una postura más firme contra Putin, y además recordar que hasta junio Macron y Francia preside la Unión Europea. Entonces tal vez pueda su recién reelección, liberado de la campaña presidencial, pueda tener hacer que Europa sea tal vez aún más proactiva frente a Putin en la guerra entre Ucrania y Rusia. Es para ver.
Ese papel que jugó Macron, o el que estaba jugando al menos en la guerra en Ucrania, ¿le trajo rédito en la elección, crees tú?
No, yo creo que en general, por eso, en general, todos los franceses dicen que entre los dos candidatos de segunda vuelta, Macron era el mejor preparado. Aunque no le guste, era el mejor preparado, técnicamente más fuerte, con experiencia en términos internacionales ya hecha. Entonces eso tranquilizó bastante franceses, que yo diría que, no sé si en su mayoría, pero por lo menos la mitad de los franceses apoyan a Macron en su decisión de apoyar a Ucrania.
Sí, la última, Florén, a propósito de lo que se viene ahora, que lo estábamos conversando, son las elecciones parlamentarias en junio de este año, ¿cómo se vislumbra ese panorama? ¿Hay algún número que ha aparecido, alguna encuesta que ya se esté jugando, por ejemplo, por lo que podría ocurrir en junio?
Por ahora no hay, es muy anticipado. Muy anticipado todavía, y hay que ver cómo ahí hay un juego que empieza. Los partidos políticos están tratando de crear de cada uno una coalición. Van a surgir tal vez líderes nuevos. Entonces,
¿Se puede reordenar el mapa político?
Como te decía, en general la elección parlamentaria siempre favorable al presidente recién elegido, pero esta vez tal vez podríamos tener una sorpresa, no en el sentido de que Macron pierda la mayoría, no lo creo, pero que tal vez no tenga una mayoría absoluta fuerte o una mayoría absolutamente relativa. Eso está por ver.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa entonces en junio con las parlamentarias ahí en Francia y cómo se le vienen los primeros meses en esta reelección a Emmanuel Macron. Le agradecemos a Florian Sardó, analista internacional, máster en Historia Contemporánea de la Universidad de Toulouse, el haber conversado esta mañana con Radio Duna. Florian, por tu tiempo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Que estén muy bien. 7:38 PM, nos vamos a dar una pausa comercial. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse. Por eso en abril toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens CRP de Defontana, diseñado para medianas y también para grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Más de 100.000 pensionados confieren compañía de seguros con futuro para el pago de su pensión. Oriéntate sobre el proceso y también asesórate. Ingresa en confuturo.cl y solicita asesoría personalizada. WOM sigue creciendo y mejorando su servicio día a día con el mayor compromiso de despliegue 5G del país. WOM está desplegando su red 5G de Arica a Punta Arenas y además fortaleciendo su cobertura en todas las redes para entregar el mejor servicio a un precio justo. WOM, nadie te da más. Las mamás no tienen límites para entregar. Entregan todo en sus hogares y también en sus trabajos. Para el retorno de la entrega de cuidado, tiempo y amor de mamá, encuentra ese regalo especial solo en falabella.com. Pausa. Al regreso, acá en el estudio Nicolás Vergara, y también nuestros infiltrados en Duna en Punto.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora, también, en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! ¡Nadie te da más!
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smartycar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo en la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto, llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. 7 con 41 minutos. Momento de nuestros infiltrados. Momento de Nicolás Vergara también. Inicio de semana. Nicolás, ¿cómo te va?
Bien.
Muy buenos días.
Esperando el temporal.
Sí, dicen que no va a ser menos lo de mañana.
No, pero ya se suponía que la madrugada de hoy iban a caer algo. Ahora, uno mira para la cordillera y la nubecita.
Es que ya
la hablamos a la gente, por supuesto, estamos en Santiago, sí. A la gente que está, porque la gente que está en, sobre todo, creo que Concepción al sur o de Temuco al sur.
Particularmente, o sea, la Araucanía.
¿De qué temporal? O sea, ¿cómo que va a partir el temporal?
Sí, claro. Ya otro día nosotros.
Ubíquense, claro. Y uno de repente, esta visión centralista, digamos, uno parte, se queda más corto. Pero por lo menos mirando la cordillera en Santiago, yo creo que ha nevado anoche y se ve duro lo que viene. Bueno, siempre hay gente que lo pasa mal, pero por otro lado, por Dios que necesitamos el agua.
Por sobre todas las cosas, sí. Ha sido duro estado de la escasez hídrica. Saludemos a nuestras infiltradas de hoy día. Gloria Faúndez, que está a la distancia. Hola, Gloria, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola.
Gloria, te extrañamos, sí. Gloria. ¿Por qué nos haces esto?
No es lo mismo, ¿ah?
¿Por qué nos atacas con la indiferencia?
Con la no presencia.
Con la no presencia.
Que no es lo mismo que indiferencia, sí. Muy bien.
Que no es lo mismo.
Y acá en el estudio sí está Mariana Marusic, nuestra otra infiltrada este día lunes. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Buenos días.
Todo bien, buenos días.
Qué bueno. Gloria Faúndez, ¿en qué momento está el gobierno de Gabriel Boric hoy por hoy?
¿Tú dices por las encuestas?
Por todo. Encuestas, diálogo, reformas estructurales que se podrían venir de aquí en adelante, conversaciones y flancos abiertos, ¿no?
Así es. El propio presidente le llamó un despegue con turbulencias. La mayoría de los ministros se ha ha calificado este periodo como una difícil instalación, y fue la vocera la que habló de luna de hiel para ver este periodo entre que uno es electo y comienza a bajar en las encuestas, ¿no? Porque el presidente Gabriel Boric ya llega al 50% de desaprobación, marcando un nuevo hito en la gestión. Es el primer presidente que en tan pocas semanas supera el 50% de desaprobación. Parece que al presidente le gustan los récords. Aquí hay muchas razones, la verdad. Esta es una semana que la moneda se ha denominado como de rearme, como de retoma de agenda en función de este escenario. Vamos a tener un consejo de gabinete, se supone que vienen medidas económicas bien fuertes durante la semana. Van a definir también qué va a pasar con el tema de la convención, algún tipo de postura, y todos los ministerios están mandatados para que el próximo lunes hagan ingreso de iniciativas, cosa también de atacar lo que se ha llamado la sequía legislativa, ¿no? Entonces, esta semana que es distrital, todos los ministerios tienen que estar trabajando para que el Congreso se encuentre con sorpresas el próximo lunes. Pero vamos a razones. ¿Qué le ha pasado al presidente Gabriel Boric? Conversando con gente, uno puede detectar que son cuatro más o menos los factores que podrían explicar esta desaprobación. Uno, un tema de sobreexpectativa, y eso es irremediable. Este es un gobierno, bueno, un presidente muy joven, una alianza de gobierno inédita que asalta el poder en menos de cuánto, de años de formación. Y eso yo creo que ha tenido un correlato complejo en términos de inexperiencia y en errores no forzados, porque eso hay que decirlo. Acá el gobierno no está sobre la base de una oposición particularmente ordenada, ni organizada, ni que tenga un discurso. Es decir, aquí claro, lo que tenemos básicamente son autogoles, lo que puede ser bien complejo, ¿no? Después tenemos un modelo por el que optó el presidente, que tiene que ver con el estar en una suerte de segunda fila. Este es un modelo que un poco se copió al que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet, ¿se acuerdan? En su segundo mandato.
Pero un poquito después, ¿o no?
Bueno, cuando tuvo problemas, ¿no?
Claro.
Pero que principalmente busca diferenciarse del modelo que utilizó Sebastián Piñera. Acuérdense que Sebastián Piñera tenía el modelo totalmente contrario. El presidente estaba en todas las decisiones, desde la más pequeña a la más grande, y hacía todos los anuncios. El presidente Gabriel Boric ha definido que sean sus ministros los que hagan anuncios, sean sus ministros los que luzcan y muestren liderazgo, con el solo hecho de que parece que aquí quien tenía el mollo era el presidente, no sus ministros, lo que ha redundado en una suerte de ausentismo y críticas de dónde está el presidente. Me imagino que la han escuchado ustedes, porque además se han cristalizado en gritos en la calle, además. Después, esto es súper importante, el tema del liderazgo del presidente. Yo creo que él va a tener que resolver eso, porque fíjense que el fin de semana dio una entrevista a Cristian Valenzuela, ¿se acuerdan? El ex estratega de la campaña de José Antonio Kast. Y él sí planteaba que él tenía una tesis de que aquí no había ganado en rigor el presidente Boric, sino que había ganado el miedo a José Antonio Kast, reforzando esta idea de que el presidente tiene votos prestados, ¿no? Que no son propios. Y esos votos siempre son volátiles. Suelen descariñarse a los primeros errores. Ya sabemos que este ha sido un gobierno de gruesos errores en su etapa de instalación. Después, sumarle la falta de agenda, que es la que quieren subsanar a partir de la próxima semana, y ojalá pudiera entrar alguna de las reformas estructurales que ellos llaman y que son finalmente las promesas gubernamentales, ¿no?
Gloria, pero ahí parece que hay mucho susto, por lo que yo, no sé si tú has escuchado algo parecido, por lo que yo he escuchado, hay mucho susto de quedarse corto o irse largo. O sea, básicamente que en el fondo no tienen muy claro qué cosas están dispuestos a apoyar su fuerza y el vector de los que le faltan, es decir, cómo hacemos para llegar a la democracia cristiana, por fragmentada que esté, qué hacemos por llegar a, inclusive hoy día hay apuestas bastante curiosas respecto a tratar de llegar a otros sectores que resultan un poco inesperados. Entonces, hay también una definición de hasta dónde llego para ver si la hago viable, o finalmente lo que hago es que junto a moros con cristianos para que me voten en contra, digamos.
Sí, este gobierno tiene un problema que es de un inicio, no tiene mayoría parlamentaria, pero que ya no es solo no tener una mayoría parlamentaria, sino que hay una fragmentación en los propios, que es lo que demostró todo el tema del quinto retiro, ¿no? Es decir, casi que 100% no puedes contar ni con los que tienes. La semana pasada el presidente se juntó con la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente también llegó a la Moneda, a conocer la Moneda. Yo creo que ahí hay un trabajo que le llaman prelegislativo. Oye, la cocina, mira cómo reaparece. Es más bonito.
En gloria
le ponen trabajo prelegislativo, ¿no?
Bueno, pero
es papa patata, como yo digo, papa patata.
Pero está perfecto, o sea, pero es que en el fondo, si tú rotulas bien las cosas, todo pasa, pues, Gloria, si ese es el punto. Y en ese sentido, ¿cómo la llames? Y en ese sentido claramente hay un cierto grado de éxito, te diría yo, en hablar de trabajo prelegislativo, en hablar de lo que está haciendo, por ejemplo, Mario Marcel con su reforma, que es esta suerte de etapa de participación, comillas, en el cual lo que hace finalmente es cocinar, pero con la puerta un poquito más abierta, ¿no?
Y ni se necesitan abiertas, fíjate. Pero
o dando la sensación de abierta, tienes toda la razón.
Claro, el punto es que tú o te quedas en lo testimonial y plantas tus reformas como las pensaste y las previste y lo prometiste, o derechamente entras a negociar, yo creo, para hacerlas viables, ¿no? Y para hacerlas para hacerlas ley. Yo creo que ahí el gobierno se va a perder poco. Yo creo que ellos van a querer avanzar en un programa de reforma. Y ahí vamos al cuarto punto, que yo creo que es el que de verdad complica al gobierno, y que es el efecto convención. Es decir, este gobierno se ha abrazado a la convención constitucional, no sé si de manera tan reflexiva. Me da la impresión que aquí hay harto también de voluntarismo, ¿no? Y lo que pasa en la convención es lo que pasa en la convención es que la convención está mal evaluada. Y yo creo que cada vez y cada día que avanza suma grupitos de detractores. Y sumando, acá puede haber un problema, porque yo creo que si la gran mayoría de la gente votamos apruebo y están había cierta interés en que hubiera una nueva constitución, el punto es qué pasa si gana el rechazo. Y si ustedes son perpicaces, que estoy seguro que lo son, ya se comenzó a hablar del plan B, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Esto ya va en paralelo. Está claro una cosa, la constitución actual ya no da, hay que buscarle algún tipo de salida a la eventualidad del rechazo. Y el gobierno también esta semana va a definir qué postura tiene sobre la convención. En su reaparición, la ministra del Interior plantea que el gobierno tiene un rol que jugar en el proceso constituyente.
Que no son neutrales.
Claro, no define muy bien. Yo tiendo a pensar de buena fe que ella se refería a participar del apruebo, ¿no? A impulsar los derechos sociales que esta constitución, o al menos el texto constitucional, comienza a esbozar. Me parece que no fue muy asertiva la manera en que lo planteó, ¿no? Porque se le salió de inmediato a marcar el hecho de que los gobiernos son neutrales y tienen que garantizar un proceso para todos. Y acá no todo el mundo vota apruebo. Hay mucha gente que, al parecer, se está inclinando por el rechazo.
¿Tú lo ves así, eh?
No, lo ves en las encuestas, sí.
Sí.
Yo creo que hay que ser miope. Yo lo ponía el fin de semana. Hay que tener mala fe, ser ingenuo o derechamente voluntarista para no darse cuenta de que aquí hay un tema en la opinión pública que está complicado. Y si no se hacen cargo de eso, me parece que se van a enfrentar a un problema.
Perfecto. Oye, sí, entre paréntesis, a propósito, bueno, lo quería comentar más tarde, pero me llamó mucho la atención la entrevista en el Mercurio de Jackson el sábado, en que habla de que garantiza los cargos parlamentarios hasta el 25 por lo menos, ¿eh?
Eso
es una tremenda señal.
Es una tremenda señal para quienes, particularmente, para todos, pero particularmente el Senado, ¿no?
Sí, sí, por lo menos hasta el 25.
Pero vamos, bueno,
¿tendrá piso para eso?
Vamos a ver qué dicen en la convención también.
Por eso, sí, claro.
Bueno, hoy es una semana clave en el sistema político para la convención.
Hoy día, sobre todo, es que se cumple el plazo también para las indicaciones.
Así es, del sistema político.
Así es, solo sistema, de esa comisión que está trabajando el sistema político. Pues vamos a ver cómo se viene la semana entonces. Consejo Gabinete el día martes, hay reuniones durante gran parte de la semana y una reunión se va a dar el miércoles también, o parte un proceso que se anunció, Mariana, la semana anterior, que tiene que ver con estos diálogos en regiones para avanzar en lo que decía la Gloria, una reforma estructural, una reforma para pensiones, una reforma previsional, dado lo que pasó con el doble rechazo, con los ahorros, con el retiro de ahorros previsionales en el Congreso. gobierno, CPC y la CUT sentado en la mesa, y de ahí para adelante comienza a pavimentarse el camino, ¿no?
Sí, este miércoles en realidad es la inauguración, el debut de los diálogos sociales, pero van a partir después. Esta es simplemente la inauguración, claro, donde se va a mostrar el diseño y el cronograma que van a tener estos diálogos sociales de la reforma previsional, que es una reforma estructural y una de las prioridades de este gobierno, y que justamente, como tú decías, después de el quinto retiro, los quintos retiros, se le puso el pie en el acelerador, porque esto estaba para el último trimestre de este año, lo iban a ingresar al Congreso, y el gobierno decidió adelantarlo al tercer trimestre. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha dicho que esto probablemente se ingrese al Congreso en agosto, como una señal, también para hacer algo un poco simbólico, van a tratar de que sea en agosto que se ingrese al Congreso, pero previo a esto se van a hacer estos diálogos sociales que van a durar un mes en las distintas regiones del país. El gobierno siempre ha dicho que esto va a ser tripartito, o sea que van a participar autoridades de gobierno, la CUT, o sea, representantes de los trabajadores, y la CPC, representantes de los empleadores. Pero ellos, y este es como un poco el modelo que ellos están siguiendo de la OIT, por eso también se va a lanzar esto el miércoles en el auditorio de la OIT. Pero también ellos hacen algunas innovaciones respecto al diseño OIT de la definición de tripartismo, y van a invitar a algunas organizaciones sociales como No Más AFP, ellos han dicho también asociaciones de pensionados y otros. Probablemente en y otros entra también la asociación de AFP, ¿no? Y esto se va a iniciar los diálogos sociales en la región de O'Higgins, va a ser la primera sesión, se van a sentar en una mesa a conversar justamente representantes de los trabajadores, los empleadores y también de autoridades de gobierno, y se va a hacer un trabajo también de sistematización una vez que esto termine, con apoyo de terceros, con un informe final y de las regiones, digamos. Y en paralelo se va a hacer también obviamente un trabajo prelegislativo para poder lograr acuerdos. Ahora, esto va también, el gobierno va a empezar este proceso en paralelo a que quizás el Congreso lo presione para discutir más rápido quizás la reforma. De hecho, la Comisión de Hacienda del Senado había citado la semana pasada para una sesión donde iban a ver la reforma previsional del anterior gobierno, y eso se corrió, se suspendió para mayo, porque según decía el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, ellos querían invitar al gobierno para que muestre su opinión, y el gobierno les pidió más tiempo, dijo. Así que en mayo podrían empezar a debatir un poco eso, y también después del rechazo de los quintos retiros, muchos parlamentarios de distintos partidos salieron a presionar al gobierno para que adelante la reforma previsional.
De hecho, en la DC la habían propuesto también, ¿te acuerdas cuando se discutió si iba a insistir con el retiro acotado en el Senado? Ellos dicen, bueno, hay un proyecto similar al de el gobierno acá en el Senado, que está hace rato, que podría impulsarlo, pero parece que se cerró la puerta a eso.
Sí, el gobierno no va a impulsar el proyecto del gobierno anterior, digamos. Sí. Ellos quieren presentar su propio proyecto, pero obviamente va a recibir presiones de aquí a que lo presente, porque quedan bastantes meses todavía para que se ingrese la reforma previsional.
Depende,
¿Depende de qué cosa?
No, hay mucha presión, por lo que pasa es que una de las consecuencias del fallido quinto retiro es que hay mucha presión interna por apurarlo, y por apurarlo llevándolo al extremo, o sea, no llevándolo básicamente a algo muy parecido a lo que se aspiraba, ¿no? Ahí el PC está jugando un rol.
O claramente, pero no van a ceder así como para empezar a tramitar el proyecto del gobierno anterior, siendo que...
No, lo que me refiero... por supuesto. No lo homogenizaba eso. No. Ahora, lo que pasa es que yo no sé en qué estatus está el proyecto, no tengo idea, pero eventualmente podría...
Ese proyecto ya fue aprobado por la Cámara, el del gobierno anterior.
Tienes toda la razón, porque ese está en plena tramitación.
Sí, y ya lo aprobó la Comisión de Trabajo del Senado, le faltaba solo la Comisión de Hacienda antes de pasar a la Sala del Senado.
Claro.
Entonces, está súper avanzado ese proyecto.
Con camino recorrido.
Con camino bastante recorrido, pero en la Comisión de Hacienda es donde no se alcanzaron acuerdos, porque recuerden que
se bloqueó completamente, porque ahí empezó toda la lógica
de la cotización, que vaya íntegra
del 100% la cotización, o sea, tanto el 10 como la adicional vayan al fondo común,
y o sea, más que nada la adicional que vaya al fondo común, se pedía toda la adicional que vaya a un fondo común, y el gobierno quería...
tengo una pregunta, sí, pero... este tema de los diálogos sociales, ¿es algo inédito
En el mundo
de
no.
Reforma, yo tengo la impresión que no, ¿no?
En Chile quizás sí, en pensiones sí o sí, porque cada vez que se ingresaba una reforma previsional, bueno, recordemos que hubo también diálogos sociales en la Comisión Bravo, digamos. Ellos hicieron una especie de diálogos sociales, quizás no en sí, la misma
que,
fórmula.
Que está documentado en el informe.
Está fin. Documentado y sí. todo, pero no hubo como para una reforma que el gobierno mismo sea el que llame a hacer. De hecho, cuando se presentó la reforma anterior, por ejemplo, del gobierno, muchos académicos criticaron que una de las cosas que había faltado era un diálogo más amplio, ciudadano, que alcance a englobar un poco quizás las demandas de la ciudadanía, que no sea esto algo visto como que surge solo de las autoridades.
¿Estos diálogos son vinculantes?
Eso es lo que vamos a ver, qué tan vinculantes son. El gobierno ha dicho que quiere incluir muchas de las cosas que acá se discuten en su reforma. Ellos en la reforma también tienen abiertas hartas cosas que no están definidas en el programa. Entonces se podrían mover en un u otro sentido, pero vamos a ver qué tan vinculantes son. La tributaria va a terminar probablemente antes y ahí vamos a ver quizás qué tan vinculante puede ser también para la reforma previsional.
Está complicado en todas las reformas. Hay que dejar contenta a demasiada gente y conseguir votos del otro lado. Es un desafío. Sí,
no, eso es imposible, Nicolás.
De proporciones.
Es complicado.
Eso es imposible. Es magia.
O sea, ¿tú crees que no va a reformas?
No, yo creo que hay que ceder, que las reformas van a ser bastante distintas a.
Sí, claro,
pero, a lo que se
pero acuerde que hay un porcentaje, no nos alarguemos porque nos va a retar Rodrigo, pero hay un porcentaje de gente que considera que ceder, es que entre ceder y no tener, mejor no tener.
Pero ya para el quinto retiro cedieron.
Veamos,
como dice la Gloria. Oye, ojo con lo que está pasando en la 5 Sur, en la carretera 5 Sur, kilómetro 41 a la altura de Paine, donde ya comenzaron algunos bloqueos de parte de camioneros, por ahora no toda la ruta.
Pero no era mañana.
No, hoy día.
Ah, hoy día.
Hoy día
sí.
Está así, sí.
Y ahí en Paine está la situación compleja. Así que los que van al sur, acceso sur es la alternativa para no pasar por ahí por la ruta 5 Sur por Paine, que por ahora el flujo es bien lento porque hay solo una pista habilitada tanto para el norte como para el sur. Así que pendiente de eso. Mariana Marusich, Gloria Faúndez, nuestra infiltrada este lunes. Muchas gracias, que estén muy bien.
Igual, buena semana.
Don Nicolás,
buena semana.
¿Usted se queda?
Yo me quedo ya.
Porque bien hablemos en off.
Con Matías del Río y Consuelo, ¿sabes?
Antes está la José Soto, María José Soto, con la actualización de informaciones acá en Duna. Quédese en la 89.7, que tenga un buen lunes y un buen inicio de semana.
Por cierto.